de este vídeo veremos alguna serie de consideraciones con respecto al manejo de excepciones en .NET. Mi nombre es Unai Zorrilla de Castro, soy MVP de Microsoft y tenéis aquí mi dirección de correo y mi blog por si queréis mandarme alguna duda o leer algún comentario referido a estos temas. Lo que veremos a lo largo de este vídeo serán tres elementos básicos, pero fundamentales cuando alguien quiere ver cómo manejar las excepciones dentro de sus aplicaciones. Independientemente de que después se utilice algún bloque de aplicación para el manejo de excepciones, siempre es conveniente entender ciertos aspectos como estos tres elementos que se muestran aquí, que es overthrowing, overcatching y breaking stack. Overthrowing consiste básicamente en disponer de métodos que abusan de la propagación de excepciones para declarar errores en sí mismos. Cuando estos métodos se usan con frecuencia dentro de las aplicaciones, el rendimiento de las mismas se ve visiblemente afectado por el proceso simple de levantar la pila, que el compilador compruebe que hay algún bloque catch para manejar la excepción, si lo hay, propagar dentro de ese bloque catch esa excepción, etcétera, etcétera. Corregir este tipo de defectos es sencillo y basta en principio con disponer de algún método de prueba que nos devuelva, por ejemplo, pues un booleano o cualquier otro mecanismo de prueba para comprobar si la excepción, si el método, perdón, se ha realizado correctamente o no. De hecho, dentro de .NET tenemos diversos ejemplos de métodos de prueba incluidos en la versión 2.0. El ejemplo más básico que podemos ver es el uso de in32.parse contra in32.tryparse. Vamos a abrir una consola para mostrar un ejemplo muy sencillo, overthrowing. Y lo que vamos a hacer es disponer de una cadena. Vamos a escribirnos un número y ahora vamos a intentar convertir esta cadena a un número mediante el método de in32.parse. Método que devuelve un format exception si la excepción no se realiza correctamente. Y realizaremos esto dentro de un bucle que lo haga aproximadamente 1000 veces. Bien. Aquí es donde tenemos nuestro método de comprobación in32.parse de nuestra cadena. Y si da una excepción, vamos a continuar. Para medir el tiempo de este proceso, vamos a usar una clase que se llama stopwatch, contenida dentro de System Diagnostics. Vendremos aquí y sacaremos el tiempo que ha transcurrido. Vamos a sacar todos los segundos. Bueno, como veis, este es un método del que se abusa mucho porque tenemos un bucle que hace, en este caso, 1000 llamadas y que va a dar todo el rato una excepción, y veremos si efectivamente esto penaliza el rendimiento y cuánto es la penalización del mismo. Ejecutamos nuestro código y vemos que ha tardado aproximadamente 2 segundos. Si esto lo subiéramos, si hiciéramos el bucle realmente más grande, por ejemplo 10.000, no hay una proporcionalidad en el sentido de que esto tardara 20 segundos, sino que la degradación es más que una degradación lineal. Y en este caso nos quedaríamos bastante tiempo del vídeo esperando a que esta aplicación termine. Bueno, 19 segundos. En este caso sí ha tenido un valor más o menos lineal. Vamos a cambiar este elemento que tenemos aquí y vamos a usar uno de los métodos de prueba que nos proporciona in32. Por ejemplo, tryParse. In32 dispone de este método de prueba que devuelve un booleano si la conversión es correcta, donde le podemos pasar la cadena y le podemos pasar por out la variable entera donde queremos que deposite el resultado. Bien. Ejecutamos esta misma operación para el bucle de 10.000 iteraciones y vemos que el resultado es 13 milésimas de segundo, por el contrario que eran aproximadamente 20 segundos. Como podéis comprobar, efectivamente aquí se hacen las 10.000 iteraciones. Vamos a ejecutar otra vez. Ejecutamos. Y ya tenemos, por ejemplo, nuestro IA52. Y como esto, bueno, es realmente mucho más óptimo que el anterior. Entonces, la recomendación es, siempre que tengas un método que se suele usar bastante dentro de sus aplicaciones y que ese método devuelve una excepción, proporciona un método de prueba al estilo try que nos permita saber si ese método ha funcionado o no por algo distinto a atrapar una excepción. El segundo de los bugs comunes o de los errores comunes con respecto al tratamiento de las excepciones consiste en el overcatching, ¿vale? Dice aquí que es la paradoja del programador chulo. Siempre que dentro de nuestro código hay un catch exception, realmente estamos siendo un poco chulos, en el sentido de que nos creemos que podemos atrapar cualquier excepción y manejar cualquier excepción que se produzca dentro de nuestro código. Este no es una buena práctica. Realmente el modo de fijar o de arreglar esto es simplemente: oye, voy a atrapar las excepciones que yo sea capaz de manejar y no voy a provocar que alguien pueda atrapar una excepción para la cual no es responsable y puede ser una excepción importante que alguien encima de la pila puede ser capaz de manejar. Un ejemplo de overcatching muy sencillo. Sería algo como esto. El atrapar una excepción, en este caso IOSception, que agrupa todas las excepciones que tienen que ver con elementos de entrada y salida, para este trozo de código puede ser erróneo, ¿vale? Porque nos puede provocar o puede provocar que no sepamos realmente qué es lo que se ha producido. Esta excepción se puede producir desde que el fichero no se ha encontrado hasta que no tengamos permisos de lectura y escritura porque ya los tiene alguien, etcétera, etcétera. Entonces, esto en principio es una mala práctica y lo que tenemos que tratar es de decir, bueno, si no se encuentra un fichero, yo sí sé manejar lo que pasa, y si realmente aquí da un security exception o cualquier otra excepción dentro de la jerarquía de IOSception, que la tenemos aquí, IOSception, cualquier otro elemento dentro de la jerarquía de IOSception, pues lo puedo dejar que se levante dentro de la pila, y si alguien superior a mí es capaz de manejar esta excepción, pues que la maneje, y si no, pues dependiendo del sistema, tengo un sistema manejador global de las excepciones o no, pues que rompa la aplicación o que alguien generalista la pueda atrapar en una determinada consideración. Hay ciertas consideraciones con respecto a cuándo está permitido y cuándo no está permitido esta posición general de atrapo todo lo que, cualquier excepción que se produzca en mi código, y dentro de los posibles escenarios en los que sí sería permitido o estaría permitido hacer un catch exception, por ejemplo, sería pues el último punto en la pila en el que tú quieres loguear antes de que esa aplicación se rompa, la excepción que se ha producido para poder depurar posteriormente. Esto tiene que ver un poco con lo que se comentaba antes. Cuando estás haciendo una llamada a un sistema remoto en el que tú no tienes el control, la información de qué posibles excepciones te pueden llegar, y por lo tanto no tienes más remedio que poder hacer un filtro excesivo. Cuando usas un plugin de terceros y no quieres que ese plugin rompa tu aplicación. Cuando haces un envoltorio de excepciones dentro de tus APIs y quieres que cualquier excepción que se pueda producir, por ejemplo, dentro de la plataforma .NET, tú la puedas atrapar y dar una propia excepción dentro de tu jerarquía nueva. Y la última consideración de si estaría permitido un filtro excesivo de este estilo sería, por ejemplo, cuando tienes algún estado y necesitas revertir ese estado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, para evitar una elevación de privilegios. Vamos a ver un ejemplo aquí, donde imaginaros que hay una impersonalización de seguridad, donde en algún momento dado nos vamos a poner como si fuéramos otro usuario, imaginaros este caso, y en este trozo de código hacemos cualquier otro tipo de operación. Si aquí no manejamos cualquier excepción, podría ser probable que dentro de este trabajo que hiciéramos aquí, una excepción se propagara, se levantara la pila hacia un punto determinado y el contexto de seguridad del usuario que se ejecutaría sería precisamente este. ¿Vale? Para evitar esa posible bug por elevación de privilegios, aquí sí estaría admitido hacer un filtro excesivo de este tipo y poder revertir el estado de la impersonalización en este caso. Como último ejemplo, tenemos un error también común en el manejo de las excepciones, que consiste en romper la pila de información de dónde se ha producido una excepción en nuestra aplicación. Esto se suele producir porque alguien atrapa una excepción y decide relanzar una excepción determinada sin incluir su información en la propiedad inner exception y fijar o arreglar este posible bug. Es muy sencillo, en principio tratar siempre de usar el throw y si no incluir la información en el inner exception de la excepción que tú vas a propagar. Vamos a ver este último ejemplo. Como veréis, este trozo de código es muy sencillo, simplemente una clase A que se construye y aquí se atrapa la excepción. Esta clase A construye una clase B, esta clase B construye una clase C y en esta clase C se propaga una excepción. Entonces, la pila de llamadas, llegamos a C, se lanza una excepción, aquí nadie la atrapa, por lo tanto sube un elemento en la pila y lo tendremos aquí. Aquí atrapamos la excepción, hacemos algún trabajo como por ejemplo loguear esta misma excepción o cualquier otro tipo de trabajo y la relanzamos. Pero la relanzamos sin dar información de dónde realmente se produjo esta excepción, porque esta excepción se ha producido aquí. Si alguien posteriormente, como es nuestro caso, atrapa esta excepción y decide por ejemplo loguearla, veremos cómo la información del sitio donde realmente se ha producido la excepción la hemos perdido porque simplemente se recuerda el último sitio donde se ha hecho un throw. Ejecutamos esto y según la pila de llamadas, la excepción se ha producido en la línea 38, es decir, la excepción se ha producido en este elemento cuando realmente la excepción se ha producido aquí y puede provocar que la depuración en un entorno de desarrollo, la depuración de esta excepción sea realmente más compleja porque la información que nos está dando nos está mintiendo en un sentido. Entonces la recomendación para este tipo de cosas es hacer siempre un throw y ahora vemos cómo efectivamente la excepción se ha producido en la línea 54, que es el sitio exacto donde se ha producido. Estos son tres elementos básicos con respecto al manejo de excepciones. Por supuesto, hay otras muchas más consideraciones, pero como punto de partida, es un buen punto de partida para que los programadores sepamos cuáles son los defectos más habituales dentro de las aplicaciones y nos empecemos a preocupar un poquito antes por cuáles son los efectos y cómo arreglarlos, en vez de utilizar un bloque de manejo de excepciones sin tener o sin saber realmente los porqués y las distintas consideraciones con respecto a las mismas.